Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 30 de septiembre. Ya se acabó el mes patrio y va a empezar el mes de octubre. Y en el mes de octubre vamos a hablar de la lucha contra el cáncer de mama. El mes de octubre a nivel internacional se ha dispuesto para realizar diversas actividades en la lucha contra el cáncer de mama y Jalisco no es la excepción. En controles, le recuerdo que soy Claudia Manuela Pérez. Aquí en estos micrófonos, en controles está Charly Flores y en el teléfono Víctor Morales. Los teléfonos en cabina también se los recuerdo, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Le reitero, hoy es el programa de Módulo de Servicio. Estaremos hablando del cáncer de mama, esta lucha que se hace a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel estatal en la lucha contra esta enfermedad, pues que lamentablemente cada día cobra más vidas de mujeres que la padecen y lamentablemente también cada día más jóvenes. Vamos a hablar en esta ocasión con los doctores Eduardo Adolfo Barragán Curiel, el encargado de la clínica de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, y el doctor Eduardo Peña Gutiérrez, adscrito al servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El tema de hoy, el cáncer de mama. Vamos a hablar cómo ha aumentado, cuál es la estadística que se registra a nivel estatal en cuanto a esta enfermedad. Le recuerdo, ¿qué es lo que implica que se dedique este mes a la lucha contra el cáncer de mama? Pues que hay atenciones gratuitas para las mujeres, para invitarlas que vayan a atenderse, principalmente que se hagan la mastografía, porque en muchos de los casos la detección tardía del cáncer de mama es lo que ocasiona la muerte de la mujer. Y saludamos a los doctores, doctor Eduardo Barragán, doctor Eduardo Peña. No sé quién me quiera hablar primero acerca de las estadísticas, por ejemplo, del Hospital Civil Antiguo, doctor Eduardo Peña, ¿qué estadísticas tiene? Y también reiterar que los hospitales civiles son una medición muy importante a nivel occidente, porque atienden a pacientes no solamente de Jalisco, también de Zacatecas, Colima, Michoacán. Entonces es una medición importante. Doctor Eduardo Peña, si nos dice las estadísticas actualmente.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tanto en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde como en el Hospital Civil Juan I. Menchaca, pues hemos notado pues un alza en los últimos 4 a 5 años. Consultando las estadísticas, en el 2020 se vieron aproximadamente 2040 consultas asociadas a puro cáncer de mama. En el 2022 vimos que estas 2000 consultas se duplicaron a 4276. Y para el 2024 se volvieron a duplicar hasta 8,720 consultas al año, dando un total de 24,200 consultas del 2020 al 2024. Cosa muy similar se ha visto también en el Hospital Juan I. Menchaca, en el que empezó en el 2020 reportaron 520 consultas y para el 2024 pues ya son más de 1,500. Entonces, como podemos ver, es una enfermedad que va al alza.
Una enfermedad que va a la alza. Yo me imagino que la incidencia se nota mucho, por ejemplo, si tiene usted algún conocido, primo, familiar, que ya ha fallecido por cáncer de mama. En mi caso, sí, una vecina joven de 42 años, lamentablemente, falleció a causa del cáncer de mama, y otra vecina también que le dio, pues pudo sobreponerse a esta enfermedad. Y también hablar también, doctores, de los métodos más nuevos en la atención contra el cáncer de mama. Doctor Eduardo Barragán, del Hospital Civil Juan I. Menchaca, si me puede decir,
sí,
usted. Mire,
yo agregaría nomás que el problema sí es un problema muy grave. Estamos hablando de más de 2 millones de casos de cáncer en el mundo. 670 mil muertes se tienen en todo el mundo de cáncer de mama. En nuestro estado estamos hablando de que es un problema serio. Se tuvieron, no en la dimensión, guardando la proporción, más de 650 casos de cáncer. Y el tema es que el problema en nuestros países es que sí tenemos que dividir el diagnóstico temprano contra el diagnóstico tardío. Y el punto es que el diagnóstico no lo debe de hacer la paciente. La paciente no debe ser la que llegue y nos diga que se tocó un tumor. El compromiso sería que nosotros seleccionáramos a los pacientes, convenciéramos a los pacientes de hacerse sus estudios y que pudiéramos hacer el diagnóstico antes de que esto fuera palpable. Porque para que un tumor sea palpable debe de medir, en base a estudios, alrededor de 1.5 centímetros. Y podemos hacer diagnósticos de cáncer, y el doctor Eduardo lo ve en el hospital, pero no con tanta frecuencia, y nosotros tampoco, tumores de 4 o 5 milímetros, sí. Que eso se hacen con mamografía, se hace con ultrasonido, se hacen detectando a los pacientes que tienen un mayor riesgo, que hablaremos en el transcurso sí. De la mañana. Pues, ¿quién se debe de preocupar más? Todas las mujeres se deben de preocupar, todas las mujeres deben de estar alerta, todas las familias debemos de estar al pendiente de nuestras mujeres, porque la mujer siempre queda, pues, al último. Primero se preocupan por toda la familia y ya después. Entonces, hablaremos de este.
¿Cuál es la estadística? Me dicen que de cada 3 mujeres, una va a fallecer por cáncer de mama. ¿Es esta correcta esta estadística?
Va a depender mucho. Ya afortunadamente ha avanzado mucho el cómo clasificamos al cáncer de mama. El cáncer de mama no todos son iguales. Cada tumor se comporta de cierta manera distinta, crece de cierta manera distinta y se trata de maneras distintas. Unos tumores pueden requerir, ciertos tumores de cáncer de mama pueden requerir quimio de primera instancia con algún anticuerpo, otros no requieren quimio. Va a depender mucho de eso, ¿no? Es importante agregar a lo que también comentó el doctor Barragán, que no solamente las mujeres deben preocuparse, también los hombres. A pesar de que la población es menor, 1 de cada 100,000 hombres lo va a presentar, también hay que considerar qué hombres son los que están en ciertos factores de riesgo para presentarlos, ¿sale? Que deben de estar atentos.
Y lo que nos preguntabas de si 1 de cada 3, pues va a depender. Depende del tamaño, depende del tipo de tumor. Pero si hablamos como único factor del tamaño, a grandes rasgos, te podríamos decir que los pacientes que se diagnostican en tumores menores de 2 centímetros, pues la mayoría tiene posibilidades reales de curarse. De diferentes formas, porque habrá unos que haya que empezar con quimioterapia, habrá que empezar con otro tipo de cirugía, o sea, pero en términos generales, un tumor de menos de 2 centímetros, que la ventana es chiquita, porque si te decimos que de 1.5 centímetros para arriba es cuando se lo pueden tocar, pues hay que buscar que estén menos de 2 centímetros. Si ya miden más, pues la estrategia será diferente y también se podrá buscar la curación. Pero los tumores avanzados, pues tumores de 7, 8 centímetros, pues la verdad es que ni se van a operar en un principio.
Y los ganglios también, eso.
Ese es un punto muy importante.
Sí, porque, por ejemplo, mi vecina que falleció no se operó los ganglios y después sí, y ya fue demasiado tarde, porque se le fue a los ganglios el cáncer, ¿no? También hay que hablar de eso, que son cirugías tremendas también, ¿eh?
Que también han ido cambiando. Ya la tendencia es hacer las cirugías, creo que el doctor Barragán puede aportar mucho más en esto, pero ya la tendencia es hacer cirugías más conservadoras. Ya se trata de evitar la mastectomía radical. Uh-huh. Siempre habrá casos en los que no se puede evitar, pero las tendencias es que esto está cambiando y se está involucrando mucho a la cirugía oncoplástica.
Así es.
Perfecto. Si nos permiten hacer una pausa comercial, les recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos hablando de cáncer de mama y de este mes de octubre que va a iniciar, que se dedica al combate de cáncer de mama y que va a haber diferentes actividades y servicios del Hospital Civil, nuevo y viejo, para la atención de las personas, de los pacientes, de las mujeres. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Radio Metrópoli, a su programa Módulo de Servicio. Le recuerdo que estamos hablando de cáncer de mama, el combate a esta enfermedad a nivel estatal y por parte de los hospitales civiles. Se encuentran con nosotros el doctor Eduardo Adolfo Barragán Curiel, él es encargado de la clínica de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, y el doctor Eduardo Peña Gutiérrez, adscrito al servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y estábamos platicando aquí fuera de micrófonos acerca del pavor que le da a una mujer el quitarse el seno. esa cirugía que a veces antes era muy agresiva, que abarcaba hasta los ganglios y que era pues quitarse el seno y que era bastante agresiva. Ha cambiado mucho, me dicen los doctores, no hay que ir con esa mentalidad. ¿Qué ha pasado con estas cirugías? ¿Cuál es la atención que se da actualmente, doctor Eduardo Barragán?
Mira, te voy a platicar nomás para que te des una idea. En 1890 empezó a haber quitar todo el pecho con todos los músculos de la región pectoral y todos los ganglios. Empezaron a ir las cosas bien y se creyó que se estaba haciendo lo correcto en su momento. Llegó un momento en que, pensando en que entre más quitar, más se curaba, llegaron a quitar hasta el brazo. Imagínate la dimensión de lo que llegó. Había una técnica que se llamaba prudente. Afortunadamente se empezó a entender mejor la enfermedad y ahora ya no se tiene que hacer eso en algunos casos. O sea, también hay que hacer la aclaración. A veces se tiene que hacer. Pero ahora, en resumido, si tú tienes un tumor pequeño, se puede llegar a conservar el pecho. Se llama cuadrantectomía, que sería como quitar una cuarta parte o quitar un pedazo de tumor con margen, con tejido sano alrededor. Entonces, ya ahora, así como se conocen muchos casos que les va mal, pues ya también se conocen muchos dentro de los mismos gente que se puede conservar el pecho con los mismos resultados que si se hubiera quitado todo el seno. Antes se quitaban muchos ganglios, alrededor de 20, 25, 30 ganglios. Ahora hay técnicas que estamos utilizando y las hacemos en los hospitales, en que quitamos uno o dos ganglios. Si sale que están bien, ya no tenemos que quitar. Entonces ya los brazos ya no quedan hinchados. Y ahí es donde hablamos nosotros del beneficio del diagnóstico temprano. Si tú te encuentras un tumor chiquito, te podemos conservar tu pecho en muchos de los casos. No te tenemos que quitar los ganglios y te reincorporas a tu vida lo antes posible.
¿Qué se siente? ¿Piquetes? ¿Dolor? ¿No hay dolor? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo detectar?
Bueno, creo que cada paciente es un mundo distinto. Cada paciente puede presentar síntomas completamente distintos. Hay pacientes que realmente no tienen ningún síntoma, pero si hablamos de los síntomas clásicos de esta enfermedad, pues es una tumoración, un nódulo, una bolita que se puede tocar la paciente en alguna de sus senos. Estas bolitas suelen ser duras, suelen estar adheridas a planos profundos, que quiere decir que no se mueve. Suelen crecer con cierto patrón durante el tiempo y en algunas ocasiones ocasionar daños a la misma piel de la mama. Puede ocasionar daños al pezón y en algunas ocasiones, bueno, ya en etapas muy avanzadas, pueden hasta erosionar o provocar úlceras en estos lugares. Pueden provocar algunas ocasiones crecimientos de los ganglios en las axilas, que son palpables. Y en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad, pues ya puede haber dolores de cabeza muy constantes, intensos, porque no todo dolor de cabeza es algo, es oncológico, dolor de huesos, etcétera, etcétera.
La fibrosis, cuando a una mujer le dicen que tiene mucha fibrosis, ¿es la antesala del cáncer de mama? ¿Qué es la fibrosis en el seno?
No, bueno, aquí la fibrosis es cuando se tiene una especie de inflamación dentro de la glándula. Y aquí habría que aclarar que la mama, la densidad de la mama es como lo denso que pueda estar los tejidos, la cohesión, lo duro que pueda estar. Las mujeres jóvenes tienden a tener una mayor densidad de su seno, por eso es que son más firmes. Por eso es que la mamografía a veces no nos sirve para el diagnóstico. A medida que van pasando los años, pues las mujeres dicen, pues la gravedad empezó a hacer efectos en mis senos. No fue la gravedad, fue la densidad de la mama. La mama empieza a perder un tejido glandular por presentar tejido graso por una cuestión natural. No olvidemos que la función de la glándula mamaria, pues es la procreación, el amamantar. A medida que se pierde esa función, pues ya entonces el seno deja de ser menos denso y entonces pues empezamos ya a tener una mama más fácil de explorar. Entonces, mujeres jóvenes es más reto encontrar. Y Eduardo, ¿nos puedes también ampliar un poquito más sobre el problema que estamos teniendo? Ya tenemos mujeres más de edades más tempranas.
¿Las mujeres más jóvenes han tenido ya más, hay más cáncer en mujer joven?
No, creo que aquí es importante, antes de responder la pregunta, tomar en cuenta los factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Uh-huh. Porque hay pacientes jóvenes que tienen factores de riesgo para presentarlo y por eso lo presentan.
La genética también, ¿verdad?
Sí, existe el 10% de los tumores en general van a ser asociados a alteraciones genéticas, a herencia como tal. pero existen mutaciones que puede presentar la paciente. Los más comunes, la más común es la mutación en un gen que se llama el gen BRCA o el gen BRCA, que son dos, BRCA1 y BRCA2, que cuando un familiar de primer grado lo tiene, es muy probable que ese hijos o nietos lo puedan heredar. Entonces, ese grupo, subgrupo de pacientes, tiene que empezar el tamizaje o el screening o los estudios antes que una persona sin ningún factor de riesgo. Uh-huh. Existen, eso es algo muy importante para, porque hemos notado que hay pacientes jóvenes que lo presentan. No quiere decir que todas las pacientes jóvenes menores de 30 años o entre 30 y 40 años la tengan, pero es importante que todo paciente joven, menor de 40 años que lo presente, busquemos intencionadamente esa mutación, porque si la detectamos, afortunadamente hay tratamientos específicos para eso. Cabe recalcar que existen otros factores de riesgo, como ya mencioné, familiares de primer grado, mamá o abuelas que ya han tenido, hermanas, pacientes que ya han tenido su primer periodo a muy temprana edad o una menopausia muy tardía. ¿Por qué? Porque los tumores de mama se dividen en diferentes tipos. Los que expresan hormonas, los que expresan una proteína que se llama, sobreexpresan una proteína que se llama HER2, y los que crecen independientemente de una o la otra, que se llaman los triples negativos. Entonces, los más comunes son los expresores de hormonas. Entonces, ¿por qué esas pacientes tienen mayores factores de riesgo? Por esa exposición hormonal más prolongada.
Ajá. Y tenemos una buena noticia. Bueno, como cada año, los hospitales civiles, el nuevo y antiguo, van a tener servicio de mastografías gratuitas. Este año no va a ser la excepción. Si nos platican, doctores, ¿cuál es la atención que se va a dar? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona, una mujer que quiera ir a tomarse una mastografía gratuita a los hospitales civiles?
Bueno, pues este es un esfuerzo que se hace año con año, no porque el resto del año no se hagan ningún tipo de maniobras, pero este año se abre una consulta especial para las mujeres de la edad que quieran, hablando claro de edades arriba de los 18 años, para que vayan a hacerse una historia clínica, a conocer y ver si tienen alguno de los factores de riesgos que mencionaba el doctor Eduardo, porque ahí pueden llegar una paciente de 21 años y decir, oiga, pues yo no siento nada, pero mi abuelita tuvo cáncer, mi hermana tuvo cáncer, y yo quiero saber cuál es mi riesgo. Ya una vez que se haga la consulta en forma asintomática, o si tienen algún tipo de molestia, la paciente, con su historia clínica, su exploración física, se verá qué estudio es el que le compete. Si es una mujer menor de 40 años, probablemente se le pida un ultrasonido en un principio. Si es una mujer mayor de 40 años, se le puede pedir también su mamografía y se puede complementar con un ultrasonido o se puede hacer una resonancia o alguna tomosíntesis, que podremos hablar algún poquito de este tipo de tumores. Entonces, sí hay una atención especial. Tenemos un poquito de disparidad en los horarios. En el Hospital Civil Nuevo nosotros tendremos la consulta de las 9 a las 2 de la tarde. Y es a quien vaya llegando.
Gratuita, completamente.
¿Y con ustedes, Eduardo?
Con nosotros vas a tener un horario de 9:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Va a haber un pequeño, creo que es de, si no me equivoco, entre 1:30 y 2:30 vamos a hacer como una pequeña pausa y ahí vamos a reanudar.
Se van a ir a comer y luego ya van a reanudar.
Sí, o checar pendientes en el hospital, porque así claramente el hospital sigue el módulo de oncología y el módulo de ginecología y la clínica de mama en el Hospital Juan y Menchaca, pues van a seguir operando de manera igual. Nada más esto es algo extra para ayudar a las personas.
En lo que se refiere al mes de octubre.
Exactamente.
¿Cuántas atenciones tuvieron el año pasado en este mes de octubre?
En este mes de octubre se atendieron en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde a 745 pacientes, y en el Juan y Menchaca se atendieron 330 pacientes. También tenemos el dato porque se hace una brigada especial que van al Cefereso, y de ahí se atendieron hasta 226 pacientes.
Estamos hablando de 1,300 pacientes más o menos el año pasado.
Exactamente.
¿Y qué porcentaje resultó con tumor maligno?
Pues tenemos...
¿Qué porcentaje?
Los datos que pudimos proporcionar, tuvimos que en el Juan y Menchaca tuvieron dos pacientes que detectaron.
Tuvimos dos detecciones de cáncer, hicieron cuatro biopsias y se diagnosticaron dos pacientes que la realidad es que fueron no porque tuvieran una sintomatología de tocarse un tumor, fue hecho un diagnóstico por medio de imagen. O sea, La verdad es que con eso sentimos que se logró una meta.
De 300 y pico que atendieron el año, en
dos octubre, pacientes dos tuvieron cáncer.
Resultaron con cáncer.
Y aquí es importante recalcar que con una que se detecte.
Exacto.
Con eso ya la campaña fue exitosa. Entonces, ese es el fin de esto.
Y concientizar, o sea, que las pacientes sepan que tienen un compromiso con ellas mismas, ¿no? Que tienen que estar revisándose, que tienen que... No estamos diciendo que el revisarse no sea bueno. Quisiéramos diagnosticarlos cuando no se toquen, pero si no se logra, pues en cuanto se toque algo, lo que sea, que acudan. Más vale que vayan y les diga a uno, pues no tuviste nada, fue una falsa alarma. Pero qué tal si sí hay algo y se puede diagnosticar temprano.
Perfecto. Vamos a una pausa comercial, si nos permite. Ya comenzaron a llegar todas las dudas, llamadas del público. Después de la pausa vamos a contestarlas los doctores Eduardo Peña del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el doctor Eduardo Barragán del Hospital Civil Juan y Menchaca. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Regresamos. Regresamos a Módulo de Servicio. Le recuerdo que estamos hablando del combate contra el cáncer de mama este mes de octubre, que va a iniciar a partir de mañana. Todo el mes se dedica a la atención en el combate contra el cáncer de mama. Y en los hospitales civiles, como ya escuchamos, habrá atenciones gratuitas para las mujeres que quieran asistir de 9 de la mañana, más o menos 9 y media, hasta las 4 de la tarde, en el caso del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, o hasta las 2 de la tarde, en el caso del Hospital Juan y Menchaca. Usted, si tiene alguna duda, si quiere ir a revisarse, puede ir, tómese su tiempo porque hay gente, hay filas, puede ir, la consulta es gratuita y dependiendo de lo que le vean es donde lo va pasando algunos filtros hasta llegar al ultrasonido o a todo lo que tiene que llegar para que tenga esa revisión de su mama y evite usted cualquier problema, cualquier cáncer de mama. Y bueno, ya tenemos llamadas de público. Buenos días, soy Gabriela Ramírez. Me hicieron una mastografía en el seguro en enero de 2025 y el resultado fue viral 3. Me dijeron que era normal. Sin embargo, yo anteriormente me hice uno en el 2012 y me salió viral 2. Mi pregunta es, ¿va avanzando? Estoy preocupada.
Mira, Gabriela, lo primero que habría que platicarte y a todo el mundo sería, ¿qué es el BI-RADS? Cuando se hace un estudio de mamografía o de ultrasonido, al final se califica. BI-RADS es es la calificación que pone el Colegio Americano de Radiólogos, y les explicamos. Va del 0 al 6. El 0 es cuando el estudio no es suficiente o no fue de buena calidad y se tiene que repetir o hacer un nuevo estudio. BI-RADS 1 es normal, BI-RADS 2 es normal y se encuentran algunos hallazgos adicionales que también son benignos. En el caso específico de Gabriel, un BI-RADS 3 se interpreta como probablemente benigno. 98% de posibilidades de que sea bueno, pero hay un 2% de posibilidades que pueda tener algo. No es normal, téngase estrictamente, y ella deberá de repetirse su estudio en 6 meses. Yo le invitaría a Gabriela que acuda con nosotros, si parece, que nos busque a nosotros tanto en el Hospital Civil Nuevo o Viejo, y que la veamos nosotros, y si se requiere el estudio complementario, ya ha pasado el tiempo adecuado, hacer un nuevo estudio. Y te complemento nomás, los BI-RADS 4 pues ya tienen un grado más alto de sospecha, se tienen que hacer biopsias obligadamente, el 5 es 98% malo, y el 6 es cuando ya hay cáncer, fíjate. Pero esto tiene una finalidad. Como lo mencionaba el doctor Eduardo en un principio, los cánceres son diferentes. No porque un tumor mida 2 centímetros en la paciente Juana y en la paciente María 2, se van a tratar igual. Ahora se tiene que saber características muy específicas de cada tumor. Entonces, a veces, el BI-RADS 6, es decir, un tumor que mide 5 centímetros, se toma la radiografía, se da un manejo con quimio o con algún tipo de tratamiento, y a los 3, 4 meses se toma un nuevo estudio para ver cómo redujo. Y eso es un tema muy objetivo. Entonces, el cáncer ha cambiado y vamos para mejorar. La atención es más personalizada. Entonces, el BI-RADS es la calificación. Invitamos a Gabriela que venga con nosotros.
Perfecto. También tenemos otro aquí. Buen día. Preguntando a los invitados, mi padre tuvo cáncer de próstata, fue operado, sobrevivió 35 años. Como a los 3 años de su cirugía desarrolló metástasis en el pecho y fue operado. Pregunto esto, si eso también genera riesgo a las mujeres, hijas y nietas de esta persona.
Bueno, no necesariamente. Realmente el cáncer de próstata pues es el cáncer más frecuente diagnosticado en el hombre. Entonces, aquí deberíamos de considerar qué edad tenía el paciente cuando presentó el cáncer de próstata. Generalmente pacientes jóvenes son los que suelen tener la misma mutación con la cual mencioné anteriormente, la del BRCA o el gen BRCA, que esta es, como ya mencioné, es heredable. Y se asocia no solamente a cáncer de mama, se puede también asociar a cáncer de próstata, a cáncer de ovario, a cáncer de páncreas. Entonces, aquí no necesariamente, pero habría que considerar si el paciente se evaluó de esta mutación en su momento, si el paciente fue joven y existe la preocupación, a lo mejor buscar un examen genético específico buscando esta mutación para ver si alguien de la familia lo tiene. No quiere decir que si como él lo tuvo, los demás lo van a tener, pero sí es importante a lo mejor investigar.
¿El Hospital Civil tiene este examen genético o no?
Desafortunadamente no, son estudios muy caros. Muy
entonces, en la iniciativa privada.
O sea, puede venir a la consulta de genética médica y ellos les orientan. Ahí sí ya desconozco un poquito costos o si ellos tienen acceso más fácilmente a este tipo de pruebas, pero hacia el público en una medicina privada sí suelen ser caros.
Perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenos días. Una persona con 53 años con categoría VIRATS 2, hallazgos benignos, hallazgos radiológicos heterogéneos del 51 al 71%. ¿Qué cuidados debe tener? ¿El comer nueces y semillas afecta en algo?
Bueno, como mencionábamos, un VIRAT 2 es un VIRAT normal. La siguiente mamografía, de acuerdo a la norma oficial, tendría que ser a los 2 años. Si se considera en la consulta que hay alguna otra situación de que sospeche o que sea, se repetirá al año. La dieta es básica. Ahora hay que cuidar la dieta en el aspecto de no estar obesos. Un factor de riesgo muy importante es la obesidad. O sea, no es tanto comer nueces, es el peso que se pueda llegar a tener. La obesidad es un terrible problema. El alcohol, ahora, pues desgraciadamente, con algunas cuestiones de equidad y cosas malentendido en algunas, en algún tipo de población, más en los jóvenes, y el alcohol ya se consume a veces a la par que los hombres. Entonces, el alcohol es un factor de riesgo. Las hormonas, no hay que abusar de las hormonas. No hay que utilizar porque se siente, alguien le recetaba una hormona a los 50 años, yo te receto, vecina, que tú también tomes hormonas. Y lo de las nueces, pues hay que llevar una dieta sana. Entre más sano se tenga la alimentación, libre de grasa, libre de alimentos preservados, ahumados, salados, pues es mucho más sano. El consumo de embutidos no hay que hacerlo en exceso, lo que son salchichas, jamón, eso está categorizado como un riesgo si se consume con mucha frecuencia. Una alimentación con pescado, equilibrada, no muchas grasas, pues adelante. Nos hacías una pregunta,
sí,
de alguien.
Mire, voy a esta pregunta del señor Ramiro Robles. Soy médico naturista y deberían de dejar de comer y volverse naturistas, dice. Sí.
Bueno, creo que más bien debemos trabajar todos de la mano, ¿no? La medicina, nosotros estudiamos medicina alópata, entonces somos fieles creyentes de la medicina basada en evidencia, ¿no? Como la medicina naturista generalmente ayuda mucho a los pacientes a sentirse mejor, pero nosotros siempre hacemos la recomendación más bien de no suspender su tratamiento médico y dedicarse solo a la naturista, porque sabemos que lo que está demostrado con evidencia científica internacional, pues es a lo que estamos preparados el doctor Barragán y yo.
Bueno, y la alimentación sana siempre te va a ayudar.
Siempre,
¿no?
Sí, claro. Me refiero más bien a la medicina alternativa. Sí, siempre es importante, como comentó el doctor, alimentación balanceada.
Ahora, el compromiso, perdón, que interrumpa, también hay que tener responsabilidad de nosotros. Queremos estar sanos tomándonos una vitamina nomás. Dieta sana. Eviten sedentarismo, evitemos sedentarismo. Es que nunca tenemos tiempo, pero pues el tiempo también hay que dárnoslo, ¿no? No fumar, no excesos de alcohol. La Organización Mundial de la Salud considera que 25% de todos los cánceres que se presentan en el mundo podrían evitarse si se siguieran hábitos así sanos como debieran de ser. Entonces, pues sí hay que cuidarnos.
Perfecto. Eva Méndez, tengo meses que del lado izquierdo al término del coxis siento una bolita dura. No duele, no se mueve. ¿Qué puede ser? ¿A quién acudo? ¿Que vaya con ustedes al Hospital Civil?
Sí, puede acudir al Hospital Civil a la consulta externa de oncología y ahí podemos revisarla, pedir los estudios pertinentes y al hacer una exploración física completa muy seguramente podemos empezar a sugerir un posible diagnóstico, ¿sale? Entonces le invitamos a que acude a la consulta.
Perfecto. Uh-huh. Esther González, yo tuve un primo que le dio cáncer de mama. Dice que lo sorprendió a todos. ¿Qué porcentaje de cáncer hay en los hombres?
Uno de cada 150 casos de cáncer que se presentan en las mujeres, 150 casos de mujeres, uno es de hombre. Entonces, el problema es que los hombres no pensamos que nos pueda dar cáncer, como bien lo dice ella, le sorprendió. Pues sí, pero hay que saber que se puede presentar. Y de hecho es mucho más fácil diagnosticar un tumor en un hombre, porque es la bolita que se toca más fácil. Claro. Si se tiene esto, pues que se vengan también con nosotros. O sea, los podemos revisar, no tiene que ser exclusivo esto para mujeres.
Perfecto, si nos permiten, vamos a una pausa comercial. Vamos a seguir respondiendo las preguntas. Están llegando muchas dudas, preguntas acerca de esta atención de los hospitales civiles para personas con cáncer de mama, perdón, para personas mujeres, para detectar cáncer de mama en este mes de octubre, que se va a dedicar todo el mes de octubre a consultas gratuitas para hacer mastografías y para la detección de cáncer de mama. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Tiene algún presentimiento? ¿Quiere irse a revisar porque así lo quiere? Bueno, pues acuda a los hospitales civiles de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Hospital Juan Irme en Chaca y de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Toda la consulta es gratuita en estos nosocomios. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Radio Metrópoli, a su programa Módulo de Servicio. Les recuerdo que estamos hablando del cáncer de mama, de que en el mes de octubre, que inicia mañana, todo el mes de octubre habrá consultas gratuitas tanto en el sector salud de Jalisco como en los hospitales civiles, Juan y Menchaca y Fray Antonio Alcalde, consultas gratuitas para atender a personas, a mujeres que deseen irse a hacer la mastografía y irse a atender en cuanto a esto del cáncer de mama. Es una lucha importante porque los casos van en aumento, las muertes van en aumento en ese tipo de cáncer, que es la primera causa de muerte en mujeres que padecen cáncer, ¿verdad?
Así es.
Es correcto.
Bien, vamos con los doctores. Tenemos, le recuerdo, al doctor Eduardo Adolfo Barragán Curiel. Él es encargado de la clínica de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y el doctor Eduardo Peña Gutiérrez, adscrito al servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y regresamos, vamos a con las preguntas del público. Dice, buenos días, tengo 77 años, ¿todavía es necesario hacerme la mamografía? Gracias.
Sí, que sí se la haga y la esperamos para que esté con nosotros. La exploraremos.
Perfecto. Señor Jesús Balonara, dice, ¿ya existe contacto con Rusia para el medicamento contra el cáncer?
No existe ningún contacto. Realmente encontrar la cura para todos los cánceres en un solo medicamento es prácticamente imposible.
Están hablando acerca de una nota que salió en un periódico que habla acerca de esta novedad, ¿no? Que se habló, pero doctor, usted que es oncólogo, por supuesto que...
No, realmente las vías del crecimiento del cáncer son tremendas, es muchísima información, carga genética, cada vez se van descubriendo nuevas vías de cómo el cáncer crece, y que un solo medicamento pueda atacar todas estas vías, realmente a mí en lo personal me parece casi imposible.
Pues sí, no es factible.
Perfecto, aquí en WhatsApp, determinación 8639, me dice, buenos días, disculpen, también atienden en los hospitales... No, terminación 3792, perdón. Buenos días, disculpen, ¿también atienden en los hospitales civiles los sábados este tipo de consulta para mujeres?
No, no. Es de lunes a viernes.
De lunes a viernes. Gloria Gómez dice, la mujer que no ha amamantado y que no tuvo hijos, ¿tiene más riesgo de cáncer de mama?
Sí, ese es un factor de riesgo, no es de los más pesados, de los que más impacto tienen, pero se sabe que cuando existe la gestación existe una... Pues como un bloqueo, ¿no, doctor? De las hormonas en el cuerpo, entonces existe menos
Exposición.
Menos exposición a las mismas hormonas que hemos estado hablando. Le digo, ¿es un factor de riesgo? Sí. ¿Quiere decir que la paciente va a presentar cáncer? No.
Perfecto. ¿Sale? Rosa María, tengo muchos parientes que tuvieron cáncer. ¿Qué probabilidades de que me dé cáncer tengo?
Habrá que verla en consulta, ver cuáles son esos cánceres y de ahí ya ver cuáles son sus factores de riesgo. Pero de entrada, pues se tiene que estar checando y hacerse sus estudios.
Guadalupe González, ¿hasta qué edad debo de hacerse la mastografía?
Pues no existe una edad como tal, más bien va a ser como decisión conjunta. Generalmente a partir de los 75 años empezamos a tomar decisiones muy individualizadas con cada paciente. Como la pregunta anterior, pues no existe una edad en la que debamos de parar. Más bien tomamos a lo mejor la decisión, si a lo mejor es mejor la resonancia, digo, el ultrasonido, la mamografía, pero el estudio siempre se sigue haciendo.
A ver, Carmen Vega dice, buenos días, preguntarse a su invitado si en el hospital Fray Antonio Alcalde puedo ver a un gastro, me urge.
Sí, hay consulta de gastroenterología externa.
Que se presente temprano, yo les recomiendo que vaya temprano.
Hay que sacar tarjetón y ya después de la consulta externa los mandan directamente a gastroenterología.
Perfecto. Que se lleve su CURP, su identificación y comprobante de domicilio y le van a abrir su expediente.
Inmediatamente.
Ya abren su expediente y ya le darán un
vasito. Nada más hay que llegar temprano.
Sí. Uh-huh.
Perfecto. Amelia Murillo, mi abuela materna falleció de cáncer de mama, mi mamá de cáncer de estómago. Yo tengo 82 años y en el seguro no me quisieron hacer estudios. No padezco nada, pero ¿hasta qué edad se debe hacer el estudio? Ya habíamos
dicho. Lo que mencionaba. Pero la invitamos que venga también, la revisamos.
Perfecto. En Gracia Silva, tengo una bolita pequeña en el axila, creció y parece frijol. Está dura, ¿me debo atender?
Pues primero que nada hay que revisar esa bolita, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Los ganglios crecen por diferentes motivos. Todo el mundo tenemos ganglios en nuestro cuerpo, solamente hay que ver si hay un cuadro infeccioso o no. También la invitamos a la paciente a acudir a revisión para saber de qué se trata.
Sí, aquí la señora Rosa pues se queja del Seguro Social, dice que tuvo problemas para que la detectaran y que finalmente la operaran. Bueno, ahorita estamos hablando de los hospitales civiles. Dice, buenos días, saludos a todo, excelente programa, saludos Claudia. Tengo una pregunta para el doctor del Fray Antonio Alcalde, el doctor Eduardo Peña. Yo soy afiliada a los servicios de pensiones, ¿me pueden atender ahí para los exámenes?
Sí, sin ningún problema. Si hay que llegar a la consulta externa, digo, si ya existe un diagnóstico oncológico, nos la van a mandar directamente, si no, sería como al servicio pertinente.
Uh-huh. Y también si están en el Seguro Social, ¿también los pueden atender o no?
Desafortunadamente, ahorita no. Ahorita se está destinado, o sea, a los pacientes a que no tengan derecho a biencia.
Perfecto.
Eso es la indicación.
Más la campaña puede ir quien quiera.
Exacto. Sí, a la campaña es para todos.
Abierto.
En el mes de octubre.
Exacto.
Puede ir cualquiera.
Sí, para el resto de los servicios, atenciones y el resto del año, nunca les vamos a negar la atención. Pero sí existe ciertas limitantes para los tratamientos y los diagnósticos, pero para campaña sí dejar claro que la puerta está abierta para todos.
A ver, Gema Guerrero dice, buenos días, para ir al Hospital Viejo, ¿por qué puerta puedo entrar? A ver, anda perdida, Gema.
Hay dos puertas, hay una en la calle Coronel Calderón y la otra que es a la Torre de Especialidades y la puerta que está enfrente del Parque del Botánico, que creo que es la calle Hospital, si no me equivoco.
Sí,
así es.
Perfecto. Sí, enfrente del parque.
Sí, enfrente del parque, una puerta de madera
grande. Muy icónica.
Uh-huh. Buen día, soy Ana Mora. Quiero preguntar si hay necesidad de quimios. Si el hospital da el medicamento, gracias.
Va a depender si lo tenemos en la farmacia o no. Generalmente contamos con con mucho medicamento, pero pues varía de acuerdo en el mes en el año en el que estemos. Habría que ver qué medicamento es. Y lo tenemos en disposición, pero generalmente si el medicamento lo tenemos, se los podemos dar.
Perfecto. Uh-huh. María Teresa de la Torre dice, tengo 80 años, ¿es necesario hacerme una mastografía? Ya vimos que sí.
Lo esperamos que venga con nosotros.
Dice, no siento ni detecto nada. ¿Ustedes le recomiendan que sí vaya?
Pues sí, si está preocupada y está interesada en su salud, pues lo que puede pasar es que le digamos que está muy bien y que bueno.
Dice, buen día, saludos para los invitados. Una pregunta, si a una persona no lo tienen bien en el seguro con un gastroenterólogo, ¿se puede atender ahí? Ya dijimos que no, ¿verdad?
Si tiene seguro social, muy seguramente sí se le va a dar la consulta, pero para tratamientos y estudios y entre otras cosas como extras aparte de la consulta, sí sé que existe un limitante.
Dice, buenos días, qué gusto volver a escucharte, Claudia. Quisiera que me puedan orientar. Mi hija tiene alerta en cuanto a su chequeo anual. Siempre le han dado descuento de parte del hospital para Bañuelos. por su condición de alerta. Mi pregunta es, ¿seguirían dándole el descuento para sus estudios? Pues como ya no atienden a quien tiene seguro, muchas gracias.
Pues que venga ahorita, que aproveche la campaña, y si necesita algún estudio, se le va a hacer en forma gratuita para que no ande pagando.
Sí, recuerden, la campaña en el mes de octubre es abierta a cualquier persona, tenga ISSSTE, tenga seguro social, cualquier mujer puede ir a los doctores, a los hospitales civiles en el mes de octubre. Es esta campaña abierta para que sean atendidas para detección de cáncer de mama.
También algo que nos faltó decir es que aparte del hospital civil antiguo, del antiguo hospital civil Fray Antonio Alcalde y del hospital nuevo Juan y Menchaca, que el Hospital Civil de Oriente también va a estar recibiendo, va a tener dos días de campaña, va a ser el 27 y el 28 de octubre, y el horario va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde, 27 y 28 de octubre.
En el Hospital Civil de Oriente.
De Oriente. Y también el 16 y 17 de octubre es cuando se van a hacer las visitas a la Comisaría de Reinserción Femenil.
Perfecto, para atender a todas las mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿Hay alguna meta de atención por parte de los hospitales civiles este año?
No existe una meta como tal, más bien vamos a recibir a todas las pacientes que lleguen dentro del horario.
Perfecto. Dice, buenos días, las personas que tenemos IMSS podemos asistir, ya hablamos, ya dijimos que solamente en este mes de octubre sí, para atenderse en este caso de combate contra el cáncer de mama, pero en otros no, ¿verdad? En el hospital civil.
Es que, vuelvo a repetir, la atención no se le niega a nadie, solamente hay limitantes para otras cosas como los estudios, en mi caso en oncología, con las quimioterapias, pero nunca se les va a negar la atención.
Perfecto, dice, tengo 58, la misma persona dice, tengo 58 años y ha salido del resultado BRAS 2, ¿me la debo hacer cada año o cada dos años?
La norma oficial marca cada dos años. Pero de todos modos, si tiene alguna inquietud, puede ir a que la exploremos, veamos si hay alguna situación y si es necesario. Se puede hacer incluso cada seis meses, ¿eh? En el BRAS 3 que mencionábamos, se hace cada seis meses. O sea, que no le tengan miedo a la radiación, ese es un tema importante. Las mujeres tienen mucho miedo a radiarse por la mamografía. En forma bien indicada y en buenos aparatos, no debe pasar nada.
Y los hospitales civiles supongo que tienen los mejores aparatos, ¿verdad? En cuanto a esa atención.
Exacto.
Perfecto, pues muchísimas gracias, hablamos hoy, ya le comentamos acerca del cáncer, del combate contra el cáncer de mama. Estuvieron con nosotros en cabina el doctor Eduardo Adolfo Barragán Curiel, encargado de la clínica de mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, y el doctor Eduardo Peña Gutiérrez, adscrito al servicio de oncología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Recuerde, en el mes de octubre que inicia mañana, hay una campaña en los hospitales civiles para atender gratuitamente a las mujeres que quieren irse a hacer este examen, esta mastografía para detección de cáncer de mama. Es gratuita, puede asistir, le recomendamos que vaya muy temprano. En el caso del Hospital Nuevo Juan y Menchaca, el horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y en el caso del Hospital Fray Antonio Alcalde, el horario de atención es de 9 y media de la mañana a 4 de la tarde, con un paréntesis de 1 a 2 de la tarde, ahí porque hay mucho personal. Le recuerdo también las estadísticas. En Jalisco en el 2022 se registraron 2,088 casos nuevos de cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años. En el 2022 hubo 591 muertes por cáncer de mama en mujeres. Muertes que se pueden evitar si usted se atiende en forma oportuna, si va y se hace los estudios correctos cada seis meses, cada año, de acuerdo a lo que le hayan comentado. En 2022, la tasa fue de 23.07 defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años. Estamos hablando de incidencias en el estado de Jalisco. Y en el Hospital Civil me comentaban que del 2020 al 2024 se hicieron más de 24,000 atenciones.
Ajá.
Para cáncer de mama.
Es correcto, del 2020 al 2024, de 2,000 pacientes que se veían, subió hasta casi 8,000, dando un total en los cuatro años de 24,000.
Y algo que me comentaba, doctor, que no comentamos aquí, es que disminuyó el número de personas que fueron a hacerse el estudio. Eso es preocupante porque el cáncer va aumentando.
Claro.
Entonces, quiere decir que disminuyó las mujeres que quisieron atenderse. El llamado es que vayan a atenderse.
Claro, es invitar a todas las mujeres a que vayan y se chequen. Esta es una enfermedad que es detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de curación, entonces es una invitación abierta para todas.
Perfecto, muchísimas gracias,
doctor. Al contrario, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Para finalizar,
pues que no tengan miedo de ir a la consulta, que si en un momento dado hubiera un problema detectado a tiempo, se puede curar.
Muy bien, muchísimas gracias. Este fue su programa Módulo de Servicio. En esta ocasión, como ya escuchó usted, le hablamos acerca del combate contra el cáncer de mama y la atención gratuita que se registrará en todo el mes de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Gracias, muy buenos días.